Ahora vamos a hablar con Belén Silva, integrante de Identidad Marrón. Ella es una abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria. ¿Está en línea? Hola, Belén. ¿Estás ahí?
Buen día, aquí estoy. ¿Cómo están?
Hola, ¿todo bien?
Qué lindo escucharles. Buenísimo. Qué bueno arrancar el sábado así. Me cambió el humor charlar con ustedes.
Oh, qué lindas palabras. Bueno, nos va.
A nosotros, como que todo lo que sea halagos nos conmueve.
Nos moviliza. Bueno, Belén, primero queríamos preguntarte, más que nada para la gente que nos está escuchando y que no sabe qué es Identidad Marrón, ¿de qué se trata esta organización? Más que nada hay como una síntesis y su inserción por ahí también en el ambientalismo.
Bien. Bueno, te cuento. Identidad Marrón nació más o menos hace 4 años a partir del encuentro de varias personas de distintas ramas de militancia, estudios, espacios, pero que compartimos experiencias de racismo similares. Y la similitud era una sola, el tono de piel marrón, nuestros rasgos indígenas. Y este concepto marrón nace como un término autodeterminado colchón, porque
claro,
permite hablar del racismo estructural. Y lo pensamos también, lo pensamos, ¿no? Yo me sumé el año pasado, ahí me abrazaron Joma, Chana, Sandra, ¿no? Quienes arrancaron con esta movida y que fue muy interesante porque es poner en palabras eso que muchas personas racializadas atravesamos a lo largo de toda nuestra vida. Y que es un trato diferenciado por el solo hecho de cómo luce tu piel, de cómo son tus rasgos. Y tal vez para una persona que no lo vive es como tal vez difícil de comprender, pero es una realidad que vivimos las personas en acá, en Argentina, en América Latina. Y la identidad tiene distintos ejes de trabajo. O sea, yo estoy desde el derecho, pero tenemos compañeros que están trabajando desde las artes, tenemos ahí desde la sociología, desde el periodismo, pero siempre visto desde una perspectiva interseccional de derechos humanos, y en base a eso se vienen trabajando desde diferentes ámbitos, ¿no? Como les comenté, pero con el propósito también de generar cambios sustanciales y de paso influir en las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.
Claro, ahí estaba, tiene gran presencia Identidad Marrón en redes, pueden seguirles en Instagram, @identidadmarrón, trabajando desde, su inserción dentro del feminismo, como vos decías, en el derecho, y ahora también en el ambientalismo, y me parece, que lo marrón vendría a ser algo generalizado como un término paraguas, más que nada, porque hay diferentes nominaciones en cómo se autoidentifican diferentes personas racializadas, que no necesariamente se identifican con el término de tener una identidad marrón, sino como que hacen una especificidad y desarrollan a partir de esa vivencia personal que después es colectivizada, ¿no? Les afro argentines, algunos que se identifican indígenas.
Exactamente, y qué es esto, como vos bien decís, como un paraguas, quien quiera sumarse, quien quiera sentirse abrazado por esto. Que es en realidad lo que me sucedió a mí, ¿no? Encontrarme en redes con esto y que todas esas fichas, ¿no? Que así como en su momento cuando muchas personas encontramos dentro del feminismo muchas explicaciones a los cuestionamientos, a las formas de ver la vida, dentro de ese término marrón descubrí, ¿no? Que existía un trato que las personas recibían y que eso te afecta a la vida, no es una queja de uy, me trataron mal, es claro. Una afectación derecha a los derechos humanos.
Totalmente, aparte también un lugar que te abraza.
Exactamente, y esta última semana, ¿no? Estuvimos ahí participando con otros compañeros en la movilización de los humedales, ahí yendo de Plaza de Mayo a Congreso, y era re lindo sentir, ¿no? Que se acercaban y decía qué bueno ver estas consignas, qué bueno ver en estas palabras, y que es una propuesta, no agota. No agota nada, no pretende ser una única respuesta, sino es simplemente algo más que ponemos en la mesa y que va a empezar a generar estos cuestionamientos, ¿no? Tal vez deje más preguntas que respuestas. Y vos lo mencionabas con lo ambiental y en lo mesa pensar quiénes son las personas que mayor violencia sufren sobre sus cuerpos y sobre sus territorios, y vas a encontrar a las personas racializadas. Por componer un grupo poblacional empobrecido, te encontrás con menos herramientas para enfrentar, no sé, ahora que esta semana estuvieron hablando de adaptación al cambio climático, ¿no? Que esta semana hubo una actividad de parte del Ministerio de Ambiente. Para las personas racializadas significa una posibilidad también de recuperar derechos, porque, no sé, yo vivo en Lanús, estoy en el sur del conurbano, me crié en Villa Fiorito, y yo tenía la cuenca Matanza-Riachuelo a 10 cuadras de mi casa. Y esos impactos que cuando llueve se inunda, no puedes ir al colegio, no puedes ir al trabajo, o en mi caso no, pero muchos vecinos, muchas vecinas que perdían la vivienda a causa de las inundaciones, y decís, hay algo acá que está sucediendo, y poder ponerlo en palabras, ¿no? Poder mencionar incluso un concepto de racismo ambiental, también permite reconocer el problema, porque hay una realidad también, es que no hay data desagregada, no hay encuestas. Claro. Que indiquen cuál es la realidad de las personas racializadas hoy en Argentina.
Belén, y en este contexto en donde, de alguna forma, el discurso negacionista del cambio climático se exacerba, o por lo menos está bastante presente en un sector de la política, que no únicamente es la negación hacia ese fenómeno, sino también hacia el movimiento que lo visibiliza y por lo tanto visibiliza las voces de aquellos que están en la última fila en el caso del ambientalismo, ese sector de la población socialmente más vulnerada, que tiene rasgos bastante homogéneos. Digo, son personas en la Argentina que se encuentran en barrios vulnerados, en villas, que también poseen los mismos rasgos. O sea, hoy la pobreza en la Argentina es racializada. Y en ese sentido, ¿cómo también se calan diferentes discursos de odio por parte de ese sector político que quiere no solamente desconocer ese fenómeno porque implica un cambio en el status quo, sino eso, que se colan diferentes discursos de odio que van dirigidos hacia esas personas, en este caso, digo, a las diferentes intersecciones que existen entre las configuraciones identitarias de las personas que se encuentran en la última fila?
Y es muy muy interesante esto que decís, porque incluso te pones a pensar, las personas marrones están en todos lados. Tal vez no están representadas en los puestos de tomas de decisión. No sé, yo pienso en un noticiero, pienso en un programa de televisión. ¿Quiénes son las personas que están frente al micrófono y quiénes son las personas que están en la producción, tirando los cables, poniendo los micrófonos? Digo, incluso ese trato diferenciado impide llegar de decisión, impide llegar a esos puestos calificados, y directamente es una afectación económica. De ahí nuevamente, ¿no? Que esa vulnerabilidad económica que te hace vulnerable a los conflictos ambientales, y que después, cuando el conflicto ambiental viene, tu resiliencia no existe, porque no tenés las herramientas. Y esto que vos decís de quienes niegan el cambio climático, yo creo que son como los carteles de los Simpsons, que eran la publicidad y que no había que mirarlos, ¿no? Sí hay que hablar, ¿no?, de esa situación del negacionismo, pero también darle más publicidad. La publicidad, buena o mala, es publicidad.
Total,
y está bueno pensarlo también de esa forma, o por lo menos lo veo de esa manera.
Y Belén, te hago una consulta, porque vos justamente hablabas de esta cuestión, bueno, de la interseccionalidad que tiene que tener el movimiento ambientalista, que es algo que abordamos bastante en este programa, pero sabemos que muchas veces, digamos, no por decirlo y no por pretenderlo desde ciertos sectores, efectivamente sucede. ¿Cómo ven ustedes desde Identidad Marrón actualmente al ambientalismo, y qué desafíos o qué cuestiones sienten que falta para que el ambientalismo sea realmente un movimiento interseccional? Entendiendo que muchas veces es visto desde afuera como un movimiento más de las élites o más de una preocupación de
como que quedan orden. Rastros de esta concepción energeísta.
Claro.
Sí, cuando me toca charlar, ¿no?, y me presento y les digo que tal vez el ambientalismo para muchas personas significa un movimiento para las personas con la panza llena.
Claro.
Y muy por el contrario, y vuelvo a lo autorreferencial, ¿no?, pero vivir en un barrio popular me permitió conocer las conflictivas previo a conocer el marco teórico, que después me lo dio la universidad, que después me lo dieron los cursos, que después me lo dieron conocer y nutrirme. Y creo que el ambientalismo tiene una oportunidad de incluir, ¿no? Como, si bien es un movimiento que está hace muchos años bregando por los derechos de vivir en un ambiente sano, en este último tramo de los últimos 2 años tuvo un crecimiento exponencial, las redes sociales también lo permitieron. Y al estar en este nacimiento, en esta posibilidad que está surgiendo, no puede cometer los mismos errores que han cometido todas las diferentes estructuras, ¿no? Ya sea el incluir las personas racializadas, incluir las voces, ¿no?, de los territorios, poder ceder al micrófono creo que es un gran ejercicio para poder darle esa diversidad y enriquecer. Hace unas semanas me tocaba entrevistar para una nota que hacíamos para la CEM a Natalia Saracho, que también es de Lomas de Zamora, es de Fiorito, y el conocimiento que tienen las personas recuperables urbanas, cartoneros, cartoneras, ¿no? Cada uno decide llamarse de diferentes formas, la posibilidad de las herramientas que ellos ya tienen antes de tener la teoría es una chance que no nos podemos perder, de incluir esas voces, incluir esos saberes. No desde la desde lo colonial, de decir, bueno, te traigo la solución ambiental, sino poder hacerlos parte. Porque si vos en un barrio, a las personas que están ahí atravesando esos conflictos, y que me permitiría decir que el 70% de los conflictos sociales de los barrios son ambientales, una recolección de residuos, el tema de las inundaciones, digo, y poder incluir las voces de las personas que están en los territorios es vital. Y creo que lo vemos como una oportunidad también. Y que incluso va a enriquecer, ¿no? Así como cuando el feminismo y el ambientalismo se unen y nace el ecofeminismo y permite ver y reconocer otras conflictivas, también de la misma forma creo que lo hace el antirracismo. Poder reconocer los conflictos, las desigualdades y esa profundización de las desigualdades que se generan con los conflictos ambientales, creo que no nos podemos perder esa chance de enriquecer el movimiento y darle calidad de vida a las personas, porque al fin y al cabo cada una que está militando en el ambientalismo creo que es buscar que podamos vivir de mejor manera. Si nos ponemos de meta salvar el planeta y está lejano y nos vamos a frustrar.
Total.
Pero mirar nuestro barrio y buscar cambiar la vida de las personas, creo que ahí puede haber una chance, incluso esa recompensa de poder decir ayudé a una persona, ayudé a una comunidad a que esté en mejores condiciones.
Belén, ¿no crees que por ahí el feminismo ha sido como precursora en esta discusión acerca de la pluridentidad, de la plurinacionalidad y en relación como a estas distintas experiencias de resistencia también en los territorios que ahora en el ambientalismo como que de repente, digo, no partimos sin ninguna discusión previa? Digo, quienes nos organizamos actualmente en el ambientalismo venimos de un proceso de organización previo que es el feminismo, en donde se han planteado diferentes cosas sobre la mesa de diferentes sectores que justamente conviven en ese movimiento más amplio. Pero hay diferentes experiencias feministas, dependiendo del territorio y de hecho también las configuraciones identitarias de las personas que hacen que atraviesen diferentes experiencias en los diferentes ámbitos. Digo, creo que la discusión que hemos dado en el feminismo, de alguna forma, hoy ha ayudado a que esta discusión como que permee muchísimo más en el ambientalismo.
Sí, y cuando, ¿no?, cuando se podía hacer esas marchas multitudinarias, yo veía esa ola verde feminista que estaba ahí copando las calles, reclamando por los derechos. Y yo decía, qué copado sería que todas esas personas que están acá puedan entender también que lo ambiental, que el cambio climático, que la soberanía alimentaria también genera una desigualdad y que podemos ser parte, ¿no? No desde una imposición, porque al feminismo se les exigen miles de cosas, se toca el botón de dónde están las feministas frente a cualquier conflicto, y esa no es la idea, ¿no? Es compartir la información, poder generar un punto de conexión, tal vez, ¿no? Algunas personas lo pueden generar con el antirracismo, algunas personas lo pueden generar con el ecofeminismo, de diferentes formas, pero entender y dimensionar que lo ambiental ya no es algo que debe ser ignorado y que va a empezar a generar impactos reales en nuestras vidas y profundizar desigualdades que ya no puede ser algo que se deje para un futuro y de solucionar. ¿No? Hay un montón de medidas mega interesantes, ¿no? Esta semana festejaba yo en redes que mi vieja, que laburó por más de 47 años, este año se puede jubilar. Y es un reconocimiento a las políticas de cuidado. Y si vos pensás en clave ecofeminista, pensás que es la revalorización de las tareas de cuidado. Y es directamente relacionable. Entonces, me parece que estos movimientos nos permiten, uno, ver que en las calles también se consiguen los derechos, ¿no? La búsqueda por la interrupción voluntaria del embarazo no llevó 2 meses, llevó muchos años, ¿no? Y de resistencia y de quienes fueron precursores, precursoras, y que al fin y al cabo trajo esa obtención de ese derecho a poder decidir y el derecho a la salud directamente. Bueno, creo que de esa misma forma el ambientalismo va a empezar a calar en las políticas públicas, va a empezar a calar en las agendas, y que lejos de desanimarnos frente a no perder de vista de que somos América Latina y que tenemos los mismos conflictos que están en Colombia, en Perú, en todos lados, y poder reconocernos incluso de esa forma nos va a dar un poco de aire. ¿Es agotador? Claro que sí, todos los días algo nuevo en la agenda ambiental, y movilizar y visibilizar en redes, pero creo que tenemos que animarnos y tomar esas experiencias del feminismo también, de los diferentes feminismos, porque no hay uno solo, y darle para adelante, porque de fin al cabo es eso lo que nos hace caminar, y en el camino nos encontramos con gente mega interesante, gente que nos enriquece y que nos ayuda a surfear esto que conocemos como vida, podría decir.
Total, me parece clave esto que decís, Belén, de bueno, ir pensando las maneras de expandir el movimiento y de compartir esas vivencias que hacen que interpele lo ambiental. Y lo conecto mucho con esto que decís vos del derecho, de los derechos que se reconocen, de las políticas de adaptación, de visibilizar y hacer entender realmente que no es una agenda nueva que sale de la nada, que incorpora, digamos, cosas. Porque muchas veces genera eso, ¿no? Como que de repente tenés que ser científico para entender qué implica la agenda ambiental, y está mucho eso de, bueno, yo no entiendo tanto de eso, pero respeto y banco. Y realmente visibilizar, y creo que en eso Identidad Marrón y toda la interseccionalidad que se pueda generar en el ambientalismo ayuda un montón, que realmente son un montón de demandas sociales históricas que ahora encuentran tal vez una nueva dimensión, pero que siguen siendo, digamos, esa cuestión de las desigualdades históricas que tienen que ver y se vinculan con otras problemáticas también estructurales que por ahí no estaban visibles. Creo que ahí está como tal vez el gran desafío de masificación de nuestro movimiento, de también poder interpelar a aquellas que luchan por muchas otras causas y que también mostrar, digamos, la interrelación con el movimiento ambiental, que a veces parece tal vez un poco disociado.
También que hay muchas personas que recién estamos llegando a esta discusión, no porque no lo hayamos querido, sino porque estamos obteniendo las herramientas a veces que no pudieron tener nuestros viejos.
Claro.
Esta semana hablaba con mi mamá y ella me contaba que ella y mi viejo terminaron solamente la primaria. Y yo pude acceder a la universidad pública, pude formarme en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, esas universidades del conurbano que son tan esperanzadoras para muchas personas que estamos ahí, y poder incluso ser esa primera generación de universitarias, ¿no? Como sucede mucho en Identidad Marrón, que pudimos hacer ese salto, ¿no? Que no es casualidad, digo. Son posibilidades que se fueron dando en contextos políticos, contextos económicos, que no pudimos hasta este momento poder llevar nuestras voces en estos espacios. Y hoy, bueno, es abrir las puertas, también plantear esas discusiones, plantear también esas posibilidades, y como decía al principio, no como algo que agote, sino como abrir un poco más el juego, incluir más voces. Y de esa forma, generar una modificación en la vida de las personas obteniendo derechos. Y creo que es algo que no podemos perder nunca de vista, que esta discusión se trata de una cuestión de derechos humanos.
Totalmente. Creo que, bueno, también ahí vos estuviste cumpliendo un rol de comunicadora, así que a toda la gente que está escuchando la invito a Instagram, @BelenSilva, con 2A. Y nada, la verdad que te agradecemos un montón por esta nota. La verdad, vamos a estar ahí atentes a redes, a lo que suban Identidad Marrón, a lo que vos publiques también, que recomiendo una nota que hiciste en LATFEM, que habla sobre el Riachuelo y también sobre cómo se van, cómo la necesidad imperiosa de que las personas racializadas también estén en la resolución de los conflictos ambientales. Y nada, eso, la gente te puede seguir, te agradecemos un montón, Belén, muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Me alegraron el sábado porque creo que cada vez que se incluye una voz como las nuestras, ¿no?, dentro de los diferentes ámbitos, ayuda a que alguien más escuche que hay otro discurso y se pueda sentir abrazada. Que ahora digan, bueno, me meto en las redes de identidad, veo que puedo también ser parte, ¿no? Yo estoy desde el lado ambiental, pero hay un montón de áreas donde también las personas pueden involucrarse. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, continúo escuchándoles.
Muchas gracias, Belén. Te mandamos un abrazo gigante. Esa fue Belén Silva, integrante de Identidad Marrón. Quédate en Nacional Rock, estamos hasta las 12.
Estás escuchando
Jóvenes por el Clima.
¿Qué mundo nos dejaron?
Jóvenes por el Clima. Sábados de 10 a 12.
93.7
Nacional Rock.